Nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a citar y mencionar primero la cita, 2 Corintios 2:5, y lo vamos a repetir tres veces. ¿Qué les parece? Si creen que en este año puedan memorizar un versículo comenzando, o es muy temprano, porque no sé si les ha pasado, les pasa que cuando en la mañana toman un lápiz o algo para escribir, como que se empieza todo, ¿verdad? Pero vamos a hacer el intento. Dice, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, una vez más, 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una vez más dice, 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No está muy complicado. Habrá alguien que dice, pastor, ya me lo aprendí. A ver, hermano Abraham. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? A ver, hermana Lili. Muy bien, allá vi otra mano, hermana, sí, hermana Catalina. Muy bien, perfecto, hermana Leti. Muy bien, y hermana Agar, para ya terminar. Ok, en la sabiduría. Muy bien, ya, ganado este lugar, este lado. Muy bien, vamos a comenzar. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos habla acerca de la predicación, de hecho, de Pablo, dice versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Y ciertamente debemos nosotros de ser insistentes cuando nosotros predicamos, pero nuestra persuasión no debe de ser una persuasión humana, sino tiene que ser una persuasión del Espíritu Santo. Nosotros no somos los que convencemos, es el Espíritu Santo que trae esa convicción y el que las personas sean convencidas para que crean. Lo que nosotros hacemos es simplemente plantar la semilla. Cuando nosotros llevamos la semilla y plantamos la semilla, nosotros no somos los que jalamos la planta y sacamos el fruto, sino es Dios quien hace el proceso de todo eso. Pero sí dice la Biblia que Pablo dice, sino lo que yo he hecho es con la demostración del Espíritu y de su poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en el hombre, en la sabiduría de los hombres. Cuando nosotros persuadimos y ganamos a alguien con nuestra persuasión, esa persona podríamos decirlo, bueno, nosotros lo ganamos para nosotros, pero no lo ganamos para Dios. Y lo que nosotros debemos de buscar es que las personas sean ganadas para Dios, porque si los ganamos para nosotros no van a durar, no van a perdurar. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos nosotros que buscar entonces el poder de Dios para que la fe del hombre no esté fundada en el hombre, sino en Dios. nuestra propia fe debe de estar también fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De tal manera que este año estamos comenzando, yo creo que debemos de buscar más el poder de Dios. Primero que nada, debemos de reconocer que su poder me fortalece. Es el poder de Dios que me fortalece, es el poder de Dios que me ayuda, es el poder de Dios que me da fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 4 en el versículo 7 dice la Biblia, ahí adelantito, Segunda de Corintios capítulo 4 en el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de su poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios. No solamente su poder me fortalece, pero su poder es excelente en mi vida. Su poder es algo que debo yo de apreciar. Cuando hay algo que es excelente, es algo que debemos nosotros de apreciar más, de valorar más. Cuando hay algo que es pobre, cuando hay algo que es sin valor, pues no lo apreciamos tanto a cambio de algo que es excelente. Su palabra es excelente, su poder es excelente y su poder sea, hay que asegurarnos que su poder es de Dios y no de nosotros, dice Pablo. 2 de Timoteo capítulo 1 en el versículo 7 dice la Biblia, dice ahí: porque no nos ha dado, 2 Timoteo 1, 7, Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El Espíritu Santo es poder en mí y su poder me fortalece, su poder me fortalece para vencer, su poder me fortalece para seguir adelante cuando estoy débil, cuando no tengo ganas de levantarme, cuando no quiero seguir adelante, cuando estoy todo desanimado. Debo de buscar su poder me ayuda, su poder me da fuerza. Por eso se llama el poder del Espíritu Santo, amén. Allá en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Nosotros recibimos poder de Él. Cuando Él habló, dice la Biblia, ya en Génesis, todo fue creado por el poder de su palabra. Y su palabra tiene poder. El Espíritu Santo de Dios es poderoso en mí. Entonces, el Espíritu Santo me fortalece a través de su Espíritu Santo. También, número dos, su poder me da denuedo para predicar, me ayuda para que este año yo pueda hablarle a otros de Cristo, me ayuda para que pueda yo, si soy como Moisés tartamudo, pueda yo saber expresarme. Dice el Señor Jesús: cuando estés delante de personas aún importantes, dice, no te preocupes por lo que has de decir, yo te voy a ayudar. Él me ayuda. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, su poder me da denuedo y su poder me ayuda a poder. El denuedo es eso. El denuedo es el tener conocimiento del Espíritu Santo, de su palabra, el tener conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, el ser lleno del Espíritu Santo, y entonces todo eso junto me ayuda a tener el denuedo para poder predicar, para poder hablar de su palabra. En ocasiones quizás nos sintamos temerosos o no tener aún la capacidad de hablar o de mencionar. Y cuando eso sucede, simplemente háblale a la gente lo que Dios hizo en ti. No tienes que tener un estudio de 4 años de un instituto para ir y hablar y predicar. Simplemente poder decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué hizo en ti? Bueno, yo era un pecador, era condenado al infierno. Alguien vino a mi casa, alguien me invitó, alguien compartió las escrituras y me explicó lo que Jesús hizo por mí. Yo estaba pensando que la salvación era a través de una religión. Yo estaba pensando que la salvación era a través de buenas obras, de guardar quizás ciertos ritos o llevar a cabo ciertas cosas en mi vida para poder llegar a la salvación, pero me he dado cuenta de que Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que puedes explicar. No tienes que tener 4 años de un instituto. En ocasiones pensamos, es el pastor quien tiene que compartir. Es el hermano, sí, él lleva 5 años, él lleva 20 años, él sí, ella sí. Todos nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Estamos comenzando este año y qué bueno sería comenzar compartiendo, comenzar hablando y explicándole a la gente quién es Jesús, quién es Cristo, qué es lo que ha hecho en mi vida. Número 3, su poder me dirige a mí en qué servir, en dónde servir. Hechos capítulo 8, versículo 26, ahí estamos cerquita. Hechos capítulo 8, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Y quién era este? Era Felipe. Qué bien que cuando Dios me dice qué hacer, yo lo hago. No sé si te has dado cuenta, hermano, pero en la Biblia, cuando Dios dice, hey, levántate y ve, y a quien se le dijo, levántate y ve, no pasó un tren y lo mató y dijo, Señor, yo hice lo que tú querías. En ocasiones sí sufrieron por Cristo, pero lo que podemos ver vez tras vez, tras vez, tras vez, es que cuando Dios dice levántate y ve, Dios bendice. Cuando Jonás, Dios le dijo levántate y ve a Nínive, y Jonás dijo, no, yo no voy a hacer lo que el gran Dios, lo que el creador del universo quiere que yo haga, yo voy a hacer otra cosa. Y se fue para Tarsis, tomó un barco y ahí en Jope, y él dijo, wow, mira, aquí está un barco, qué suerte. No era que había estrella roja y solamente salían barcos cada hora, pero cuando llega Jonás y ve el barco, paga su pasaje y lo lleva lejos de la voluntad de Dios y termina en una ballena, amén. Entonces, a mí no me gustaría terminar en una ballena. A mí no me gustaría terminar en el vómito de un animal. Sí. Después escupido ahí en la playa y entendiendo, y dijo, bueno, pues Señor, ahora sí. Lo mejor es que cuando en la Biblia yo leo y veo y Dios dice, levántate y ve, aunque no me guste, aunque yo no quiera, lo tengo que hacer, es para mi bien. Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, y Él me dirige. Y dice versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo, el poder de Dios, me guía y me dice: Pastor, pero yo nunca escucho el Espíritu Santo. ¿Acaso no has estado en alguna situación en donde ves quizás a un hombre que no tiene a Cristo y Dios te dice: mira, háblale, invítalo a la iglesia, dale un folleto? Y tú dices: no lo voy a hacer, me da pena. ¿Qué va a decir ese señor? Quizás me va a insultar. Y el Espíritu insiste e insiste e insiste. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. A mí me ha tocado y en ocasiones yo le he dicho que no, y en ocasiones le he dicho que sí. Cuando le decimos que sí, y damos un folleto, invitamos a alguien, el Espíritu Santo después dice: bien hecho. Amén. Qué bueno que lo invitaste. Qué bueno que le diste un folleto. Yo creo que un cristiano, por lo menos, si no vas a invitar a alguien a la iglesia, si no vas a compartir de Cristo, por lo menos debes de traer folletos y dárselo y decirle: lo invito, le doy esta invitación, lo quiero invitar a mi iglesia. No tienes que quedarte ahí, deberíamos de quedarnos y pasar tiempo con la gente. Deberíamos de tomar tiempo y hablarles, pero vivimos en días en donde nadie tiene tiempo. Pero puedes darle un folleto. Siempre asegúrate que llevas un folleto y que le das a la gente un folleto. Porque el Espíritu Santo de Dios me dirige. Es su poder que me lleva y me dirige y me dice qué hacer. Número 4. Es su poder que nos une en su obra. Efesios capítulo 4 en el versículo 3. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice acá: un Señor. Y escuchamos al hermano Javier, misionero, en países y en lugares en donde tienen miles de dioses, y cuando ellos escuchan de Jesús y ellos oyen que Jesús para ellos es un Dios más, y dicen: ok, Jesús, un Dios más, está bien. Pero Pablo dice: no es un Dios más, es el único Dios. Por eso dice acá: un Señor, un Dios, no hay nadie más. No es un bautismo más, es el único bautismo. No es una fe más, es la única fe. Y no es simplemente la unidad en el vasto número de dioses que hay allá afuera, es la unidad en el Dios único y verdadero. Pero es nuestro Dios que me une para seguir adelante. Vean lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 46. Hechos capítulo 2 en el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que les ayudaba a estar unidos. Y tenemos nosotros que buscar estar unidos. Pablo dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este año yo creo que podemos hacer más estando unidos. no peleándonos unos con otros, amén, sino buscando fortalecer más nuestra unidad como hermanos. Si hay quizá alguna aspereza, quizá un hermano te miró feo, perdónalo por ser mexicano, iba a decir poblano, pero los poblanos somos, me incluyo yo. Ya llevo 18 años en Puebla y los poblanos somos amorosos, amén, cariñosos, somos, apreciamos a cada hermano, pero si hay alguna aspereza, si hay algo, aprende a dejarlo y a olvidarte. El último mensaje del año pasado, que fue como a las 11:55 de la noche, el día martes, hablé acerca de cómo los discípulos llegaban a una ciudad y en esa ciudad o en esas casas los rechazaban, y les dijo el Señor Jesús: sal de esa casa y sacude tus pies. Y en este año, sacude tus pies de ese polvo, de quizás de alguien que te dijo quizás algunas cosas, que se burló de ti, que habló mal de ti. Olvídalo y perdónalo y dile al Señor: Señor, no saben lo que hacen, amén. No te están crucificando, pero tienes que sacudir tus pies, tienes que limpiarte, tienes que levantarte y tienes que decir: Señor, ayúdame en este año a estar más unidos con mi familia, más unidos con mi iglesia, más unidos por la causa de Cristo. Dice Pablo: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando los soldados salen, no salen uno por allá, otro por allá, y el general dice: hey, era para allá. No, todos salen combatiendo unánimes por la fe del evangelio. De tal manera que pide al Espíritu Santo y habla con el Espíritu Santo de Dios y dile a su Espíritu Santo: ayúdame en este año a combatir por el evangelio, más unidos, a estar más unidos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Si alguien nos quiere invitar a partir el pan o el mole o la semita, a lo mejor eran semitas, amén, hermano Abraham. A lo mejor eran semitas que estaban ya partiendo desde este entonces. ¿Para qué? Porque una de las cosas que podemos nosotros, cuando, imagínate que Dios nos hubiera creado sin la necesidad de comer, qué tan desunidos hubiéramos estado. Pero ahora, Dios nos ha creado de una manera para que comamos, y al sentarnos y al comer podemos estar ahí con la familia. Hay familias que especialmente en la Ciudad de México, que no se ven, se levantan a las 3. Un hermano me estaba diciendo: mis papás se levantan a las 3, salen a las 3:30 a comprar, regresan, empiezan a hacer esto y están todo el día para acá y para allá, y la gente ya ni se ve, ya ni se sienta a comer. Pero dice Dios que estaban juntos y perseveraban unánimes y salían unánimes. Y hay que este año mantenernos juntos, unánimes. Si hay alguien que te ha ofendido, si yo, hermano, te he ofendido, espero que no, pero si yo te he ofendido, habla conmigo: hermano, usted me ofendió. Una hermana hace años me dijo: pastor, saliendo de la iglesia, casi deteniéndome: pastor, usted dijo algo. Y ya le expliqué, y fue durante la predicación, y dijo: ah, ok, ahora ya entiendo. Y a veces uno dice: ah, pues era para mí nada más. Cuando nosotros comenzamos la iglesia hace 18 años, recuerdo que en una ocasión mi esposa estaba sentada en una silla otra hermana, la hermana Lisette, estaba sentada en otra silla. Jafet comenzó a llorar y mi esposa se fue atrás para atender al bebé y la única persona en la iglesia era esta hermana. Y imagínate si yo hubiera dicho, algunas de ustedes hermanas fodongas, pues qué hubiera pensado la hermana que era para ella, amén. Entonces la predicación era diferente, pero hermano, hermana, la palabra de Dios en ocasiones me va a llamar la atención. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que vinieron a hablar con Él y Él les dijo, generación de víboras hipócritas. ¿Tú crees que se ofendieron? Yo creo que sí, amén. Pero les dijo la verdad, les comenzaba a decir por parábolas. Después de ofenderlos, les comenzaba a decir por parábolas y ellos decían, pues sí, ciertamente nosotros somos así, somos desobedientes, no estamos siguiendo a Dios, ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, no ignores las Escrituras, hermano, no ignores el poder de Dios. Su poder me quiere unir más, Él me quiere unir más. Una secta desune, una secta te dice, no, mira, deja a tu familia, es más, hermano, tu esposa no te hace caso, déjala y cásate con una cristianita de aquí de la iglesia, que entre comillas cristianita. Una secta divide, la fe de Cristo une, la fe de Cristo une, y por eso debes de traer a tu familia. Y número 5, su poder exalta a Dios. Juan capítulo 15, versículo 26, Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Su Espíritu Santo, el Consolador en mi vida, da testimonio de Cristo para que yo reconozca a Cristo, para que yo exalte a Cristo, para que yo exalte a Dios. Romanos 8 dice que el Espíritu en mí clama Abba Padre. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí, su poder me ayuda a exaltarlo, su poder me ayuda a adorarlo, su poder no me ayuda a yo a exaltarme, no vive Él en mí para que yo me jacte, sino vive en mí para que yo me humille. Pudiera parecer, ¿verdad?, que su poder, Él me llena de su poder y entonces yo salgo como Superman, sino que su poder me dice como Juan, que yo mengüe y que Él crezca en mi vida. Hechos capítulo 4, versículo 13, Hechos 4, 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando su poder está en mí, yo exalto a Cristo, yo magnifico a Cristo en mi vida. Y cuando yo magnifico a Cristo en mi vida, otros pueden magnificar a Cristo porque yo estoy magnificando a Cristo. El día de ayer tocamos a una puerta y una señora abrió la puerta y nos dijo, yo soy católica, y la invitamos a la iglesia. Ella dijo, no, yo no quiero escuchar nada, yo no quiero saber nada de las iglesias cristianas. Es más, mi suegra es cristiana. Y le dije, ay, ¿está usted queriendo decir que su suegra es cristiana y que ha dado un mal testimonio? Eso es lo que yo pensé. Y ella me dijo, no, mi suegra es cristiana y ella es una buenísima persona, tiene un buen testimonio, es una excelente persona, hablando bien de su suegra. Yo lo que había entendido al principio, yo pensé, ah, pues que la suegra es cristiana, por esto esa señora no quiere nada de Cristo. No, al contrario. Ella me estaba diciendo, sí, mi suegra es cristiana y ella quiere que me convierta y me habla y me habla y me habla, pero yo tengo mi propia fe. Y qué bueno que esta señora estaba viendo a Cristo en su suegra, pero ¿a quién verán a Cristo? Sus yernos, amén, sus nueras, ¿a quién verán a Cristo? La gente, nuestros vecinos, ¿exaltan el nombre de Cristo o dicen, ah, mira, ese es cristiano, vive una vida tal? Hace años, tocando en una puerta y una señora dijo, no, yo no quiero ser cristiana porque mire, allá vive mi vecino y mi vecino me ha hecho esto y él dice que es cristiano y me ha hecho esto y esto. Y me empezó a decir un montón de cosas. Y no dijo, si eso es el ser cristiano, yo no quiero. Hermano, hermana, tenemos que dar un buen testimonio, exaltar a Cristo en nuestra vida y otros que puedan decir, mi vecino hay algo diferente. Mi hermano, mi hermana hay algo diferente. En el amigo de trabajo hay algo diferente. Y cuando lleguen a tener un problema, que vengan con usted. Que no vayan con el testigo de Jehová, que no vayan con el mormón, que vayan con usted y digan, ¿sabe qué usted, vecino, amigo, compañero, familiar? Tú tienes algo y yo estoy ahorita en un grave problema y necesito que ores por mí. Qué bendición cuando alguien se acerca y pide oración, amén. ¿Sí les ha pasado? Que pide oración. Oiga, vecina, ore por el tío, porque está enfermo, se está muriendo. Y como que Dios a usted sí lo oye, sí la oye, amén. No nos oye nada más a nosotros, pero gracias a Dios que Cristo es magnificado por su poder en mi vida y que alguien más se puede acercar. A propósito, cuando alguien más se acerque para pedir oración, compártale de Cristo. Es una buena oportunidad para compartir a Cristo a esa persona, su poder en nuestra vida. Este año yo creo hay que buscar más del poder del Espíritu Santo de Dios. Ore a Dios cada mañana y dígale, Señor, yo necesito de tu poder. Esta mañana necesito de tu poder cada día. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que hace en nuestras vidas. Te damos gracias por su poder. Te damos gracias porque es nuestro consolador. Es quien nos une, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos ayuda a exaltarte y también con nuestra vida que otros puedan exaltar tu nombre. Bendice tu palabra. En este año te pedimos que tu poder sea más vivo en nosotros, que podamos ser cristianos llenos del poder de tu Espíritu Santo.